impuestos que se cobran, y no solamente impuestos, porque por ejemplo una parte de lo que se cobra en la entrada de cine, parte también de un impuesto que pagan todos los medios, por ejemplo Radio Futura, hasta el diario, hasta Clarín. Todo eso, esa recaudación va a distintos fondos de fomento, como por ejemplo apoyar lo que es el cine, apoyar lo que son las bibliotecas, apoyar el teatro, apoyar los medios comunitarios. Y ese tipo de impuesto con fin específico se terminaría a fin de este año, ¿no? Es uno de los temas a los cuales el Foro Argentino de Radios Comunitarias se expidió ayer también. Pero bueno, hay una discusión muy grande ahí con Luis Puenzo, el director de cine y actual gestor cultural a cargo del Inca.
Sí.
Y bueno, hace un ratito escuchábamos, no sé si tenés por ahí, Seba, el audio de Bauer que pasamos hace un ratito. Si lo puedes volver a pasar para volver a... Vamos a escucharlo de nuevo, lo que decía, que compartimos hace un rato.
Según lo que nosotros, la información que nosotros manejamos, 3 detenidos, 2 ya han sido liberados. Hay un tercero. Estamos trabajando para que sea liberado inmediatamente. Volvemos a decir que estamos absolutamente en contra de esta represión. Segundo, vamos a iniciar con los trabajadores, con las distintas asociaciones, un canal de diálogo para resolver la situación del Inca. Va a haber cambios en el Inca, hasta ahora les puedo anticipar eso. Los temas legales, los temas legislativos se definen en el Congreso y somos optimistas.
El poder con respecto, ejecutivo.
Bueno, ahí estaba la voz de Bauer en el medio de toda la situación, la nefasta represión y las detenciones que se produjeron. Una de esas detenciones fue, como decíamos hace un rato, la del mismísimo Juan Mascaró, que es el presidente del DOCA. ¿Y quién está en línea en este momento? Juan, ¿cómo va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Bien, ¿cómo estás vos?
Bien, yo sufrí una demora en la calle, la pasé un poco mejor que los compañeros, los estudiantes que fueron demorados, metidos a un patrullero y llevados a comisaría, y recién a la madrugada el último terminó siendo liberado, ¿no? Yo estuve un rato, media hora nada más, y cuando me rescataron ahí compañeros de mi asociación, fui para la reunión con el ministro Bauer, que terminó siendo las 7 de la tarde de ese día, de la que después se dio la conferencia de prensa que estaban ustedes recién compartiendo.
¿Cómo fue esa reunión?
Y un poco tirante, porque no dejamos de señalar que de alguna forma llegamos a este punto de conflicto por una falta de atención sobre los problemas del sector, de todo el esquema de gobierno, ¿no? De Puenzo para arriba. No se escuchó que había una gestión con una crítica muy fuerte, con un continuismo enorme de las políticas que había tenido el macrismo en la etapa anterior, con un nuevo ajuste sobre el cine que ya no daba para más, ¿no? O sea, el cine venía castigado y encima esto, ¿no? Sobre llovido mojado. También se puso mucho tiempo de argumento la pandemia, que es cierto, las salas dejaron de funcionar, la actividad se interrumpió completamente, pero siempre sobre la crisis lo que faltó es una actitud redistributiva, de apertura, de inclusión, empezar por los que más necesitaban, ¿no? Esto Puenzo no lo hizo claramente y así llegamos hasta ayer. Llevamos 4 puntos a esa reunión, o 3, vinculados a la escuela de cine, que había un conflicto ahí con el funcionamiento general de la escuela y con una docente que había sido desplazada, la directora académica. Se comprometió el ministro a reintegrarla y a llamar a concurso para el rectorado de la escuela, que es la escuela que depende del Inca, una escuela donde muchos de los cineastas que estábamos ahí nos hemos formado. Después, por supuesto, el tema de la caducidad, los impuestos que dejan de tener asignación directa ahora a fin de año y se vacían en el 2023 los fondos de la cultura, que no son solo los del cine, ¿no? Sino teatro, música, bibliotecas populares, canales comunitarios, etcétera. Y bueno, el tercer punto era el urgente, inminente e innegociable cambio de autoridades en el instituto, con una apertura al diálogo de quienes vengan, ¿no? Con un cogobierno, como indica la ley, que sea con el Consejo Asesor, que es el espacio de representación de los sectores y las distintas regiones del país. Ese fue un poco un resumen.
Bueno, ahí uno de los reclamos con respecto a la gestión del Inca tenía que ver con lo que se llama el plan de fomento que se había iniciado durante el macrismo. ¿Querés explicar de qué se trata y qué es lo que provocó?
Sí, en el cine hay dos dimensiones. Una es la ley de cine, que rige un poco lo general, el trazo grueso. La ley de cine existe desde muchísimas décadas, pero la última reformulación así importante que tuvo fue en los años 90, en el 94, donde se amplió ese fondo de fomento. se crearon los dispositivos para alimentar ese fondo con los impuestos, que son impuestos de la propia actividad, de las salas de cine, de las televisoras que pasan películas, etcétera. Y se crea la obligación del Estado de fomentar el cine, y no mucho más, digamos, ahí en la ley, ¿no? Uh-huh. Después lo que determina la manera que tiene ese reparto, la forma específica que adquiere, y que en general son formas que van cambiando en cada gestión, lamentablemente, porque deberíamos tener un plan de fomento y una política de Estado transversal, digamos, y con continuidad, ¿no? Pero esos son los planes de fomento. Eso es lo que en enero del 2017 generó la primera gestión, la de Caseta, que fue el primer presidente del Inca del periodo del macrismo. Y bueno, ese plan de fomento, que era restrictivo, que dejaba muchos realizadores y realizadoras fuera de la ayuda estatal, y cuando se la daba los dejaba en la periferia, digamos, con muy pocos fondos, y también, digamos, reducía mucho la exhibición del cine, que es un problema histórico y de los centrales de nuestra cinematografía. Ese plan de fomento con esos rasgos así concentradores lo sostuvo todos estos años, Puenzo, ¿no? No hubo un cambio en ese sentido en las directrices generales del fomento. Y ahora estábamos en una etapa donde hace años ya que venimos nosotros proponiendo, proyectando desde los sectores propuestas para el fomento, y parecía que iba a empezar ahí una serie de cambios que tenían que ver con cosas muy retrasadas que venían, el costo medio de las películas, es decir, actualizar el presupuesto que se da a cada película. Llevaba 2 años sin actualizarse, y imagínense la inflación de estos años, ya servía para menos de la mitad, ¿no? Y estas medidas también, que intentaron salir un poco por la puerta de atrás, porque no fueron discutidas en los órganos de cogobierno del instituto, que era un decreto con los topes de los subsidios, ¿no? Ahí se abría una política donde el Inca ya no se haría cargo de las películas 100%, sino en menos de la mitad de su costo, con lo que los únicos que están en posibilidades de producir son quienes consiguen coproducciones, es decir, las productoras grandes asociadas a la televisión o a coproductores internacionales, ¿no? Yo, por ejemplo, como documentalista, y la mayoría de mis compañeros, la gente que yo represento, no estaríamos en situación de poder hacer eso, y entonces quedaríamos ahí sin poder filmar. Eso era, digamos, un ataque fuerte al cine más pequeño, ¿no? Sobre todo al cine independiente y de mediano coste de producción. Uh-huh. Esas eran las novedades del fomento, en un sentido bien contrario al que nosotros pretendíamos.
¿Qué hay detrás de esta falta de apoyo del Estado hacia el sector, hacia el cine nacional, ¿no?
A mí me parece que hay... Sí, te entiendo la pregunta. Creo que hay una cuestión de fondo que es una transición muy bastante tremenda, digamos, que está habiendo, cambio tecnológico mediante, pero una transición hacia nuevas formas de monopolio de la exhibición y ahora de la producción, ¿no? La Argentina siempre tuvo un monopolio de la exhibición en salas, pero producía de una manera más o menos diversa, mejorable, perfectible, pero más o menos diversa a través del fomento público. Hoy las que históricamente fueron exhibidoras, que eran las cadenas, que son los mismos dueños hoy o asociados a las empresas multinacionales de las plataformas, ¿no? Las cadenas de exhibición disputaron siempre la exhibición, pero tenían su espacio de producción en general en Hollywood, ¿no? Hoy eso está cambiando y este monopolio pretende extenderse también a la producción de imágenes. Y yo creo que estamos parados en ese momento de disputa con funcionarios que no están a la altura de las circunstancias, ¿no? O sea, no están defendiendo en la medida en que hace falta el rol del Estado como interventor de esa disputa, ¿no? Como regulador de las condiciones de producción y del mercado de bienes culturales. No hay país que pretenda soberanía cultural que lo pueda hacer sin una intervención fuerte del Estado en estos campos, que tiene, digamos, consecuencias, o mejor dicho, acciones posibles en el plano de la política, de lo jurídico, por ejemplo, grabando a las plataformas que pagan impuestos y exigiéndoles una cuota de pantalla, y en lo artístico, ¿no? O sea, también definiendo formas de convocatoria a esa producción que tenga diversidad, donde se puedan filmar distintos lenguajes, distintos géneros, donde filmen las provincias, los estudiantes que recién empiezan, bueno, diversificar.
¿Sabes lo que me gustaría ver si podemos reconstruir un poco cómo se dieron los episodios de la manifestación de ayer? ¿Quiénes se convocaron allí y en qué momento se produce esta intervención de la policía de la ciudad?
Bueno, estábamos convocados a las 3 de la tarde, te diría el 90% del cine y el audiovisual nacional, ¿no? Desde las distintas asociaciones por oficios, directores, productores, técnicos, técnicas, actores, hasta la cuestión territorial, ¿no? Éramos de Buenos Aires y de muchos otros lugares que o fueron llegando, vinieron compañeros viajando de las provincias para la actividad o habían enviado sus adhesiones, videos, audios, te diría del gran porcentaje del territorio nacional, de todas las regiones por lo menos del país. Uh-huh. Eso fue convocado a las 3 de la tarde y había después una actividad a la que estaba previsto que acompañásemos también y compartiésemos, que era una clase abierta de los estudiantes de la escuela de la ENERC, que está a la vuelta del instituto de escuela, ¿no? Y bueno, en ese un poco, en esa bisagra entre los dos momentos de la actividad es que se da la represión, a eso de las 5 de la tarde, ¿no? Uh-huh. Empieza esa hora de una forma muy indiscriminada, digamos, con cierta sorpresa para nosotros, porque la forma que tuvo ese avance de la policía fue bastante extraño, ¿no? No había, digamos, por ejemplo, un jefe del operativo con el cual negociar y saber qué querían y cuáles eran las condiciones y qué exigían y qué se podía ceder. Directamente nos quisieron pasar por arriba. Después terminamos liberando también un carril de la calle y eso no alcanzó, seguía la represión. La sensación fue de un acto de provocación para que determinadas personas reaccionaran o se enojaran o se asustaran, no sé, y fueran detenidas, ¿no? O un poco para hacer también visible esa situación. Era la policía de la ciudad de Buenos Aires, ¿no?, la que reprimió. Así que bueno, ahí entre forcejeos, tratando de que no avanzaran sobre la gente, rescatando a la gente que se querían llevar, estuvimos esa media hora, una hora. Después llegó el ministro, un poco se calmó con la presencia de él, se hizo la reunión adentro y dimos la conferencia de prensa eso de las 7:00 de la tarde, ¿no? Uh-huh. Esa fue un poco la secuencia de ayer de una jornada larguísima. Uh-huh.
¿Cómo interpretan desde el sector este anuncio que hizo Bauer sobre que va a haber cambios en el INCA?
Bueno, lo que nosotros planteamos claramente en la reunión es que Puenzo no va más para nosotros. O sea, Puenzo es una persona que además de representar, digamos, esa política que yo te acababa de escribir hace un ratito, de concentración absoluta del fomento al cine, de desapego, digamos, por los más necesitados del sector en tiempos de crisis, él es una persona que por características personales es muy difícil el diálogo con él, ¿no? No, nunca retrocede en una decisión, cuando hay reuniones ocupa el tiempo con su palabra todo el tiempo, deslegitima en general a las personas que intervienen, desautoriza, es muy difícil el diálogo con él, es muy duro en su forma de, más allá de lo que aparece de él públicamente, en entrevistas y demás, en el manejo interno del instituto y de estos espacios de representación que nosotros conformamos y tenemos por ley derecho a incidir en las políticas del instituto, en esos ámbitos es muy dura su postura. Entonces, no, para nosotros llegó, digamos, a un punto límite esta situación y con cualquier otro funcionario que esté en su lugar iniciaríamos un diálogo, pero creemos que con él ya no es posible, ¿no? Eso es lo que acordamos en parte ayer con el ministro. Él se comprometió hoy a tener una reunión, creo que es a las 4 de la tarde con Puenzo. Y bueno, lo que venimos escuchando ahora en horas de la mañana y en entrevistas que viene dando Puenzo es una suerte de resistencia a esta situación, ¿no? No sabemos cómo va a seguir eso, esperaremos al final del día y si él no se quiere ir, seguiremos convocando a movilizaciones seguramente para la semana que viene, lunes o martes. Esos serían los pasos a seguir porque creemos sinceramente que hay un montón de problemas estructurales que no tienen que ver solo con él, pero que él es un escollo para poder avanzar en soluciones en todo eso.
¿Sabes qué me gustaría o qué me parece clave, Juan? Si nos podés como dar tu mirada sobre de qué nos estamos perdiendo los argentinos, las argentinas y más por fuera de eso, la gente que gusta del cine, con esta falta de apoyo que está habiendo hacia el sector, hacia el cine hecho acá.
Bueno, nos perdemos la diversidad, ¿no? O sea, nosotros no podemos, creo que estaría muy mal que intentásemos una suerte de manifiesto estético sobre lo que debe ser el cine nacional o el cine independiente. El público tiene derecho a ver todo lo que tenga ganas de ver. El problema es que eso no se da de forma natural, ¿no? Se da cruzado por políticas que establece el mercado, digamos, porque hoy los que están regulando la actividad, en lugar de ser el Estado, son estas multinacionales, y entonces te llenan un poco la exhibición con lo que pretenden que veas. Y el público hoy, no sé, vas a una plaza y están hablando de la última de Netflix, ¿no? Como hace a lo mejor algunos años se hablaba de lo que había salido en el diario. O sea, son películas que por sus características de exhibición están en todos lados, sean buenas, más o menos buenas, malas, nos gusten más o menos, son las únicas. Hay un empobrecimiento ahí, ¿no? Por un lado de la estética, de las narrativas, de las historias contadas, de los temas que se tratan, ¿no? Y también del punto de vista, porque el hecho de que en ese dispositivo de producción nuevo que está apareciendo, estemos exceptuados, estemos excluidos, tanto los directores como directoras, ¿no? Y productores, que son los narradores de las películas, son los que definen un poco las coordenadas de la narración de una historia, ¿no? Eso no es casual, digamos. Lo que se usa es la mano de obra, pero la decisión de las historias está tomada por un CEO, no sé, en Miami o en alguna ciudad externa a nuestro país, donde se fijan una serie de formas artísticas y narrativas, ¿no? Para esa producción, que tiene incluso que ver con las miradas sobre la identidad nuestra, cómo somos contados los y las latinoamericanos y latinoamericanas en esas historias, ¿no? La política para Latinoamérica, de las más conocidas de las plataformas, Netflix por caso, es generar una suerte de formato de novela, digamos, en las series, o de películas taquilleras, entre comillas, porque nunca terminamos de saber cuánta gente las ve, pero hechas de directores consagrados y de actores muy conocidos o actrices, ¿no? Y estos formatos de guión que te digo que son el lugar común, ¿no? Los arquetipos de los personajes, el colombiano es narco, el mexicano tirotea y así, ¿no? Y después veremos con tiempo qué nos toca a los argentinos. Eso ya lo contó Darín una vez en una entrevista, ¿no? Los roles que le querían dar a él en el cine de Hollywood. Bueno, esto es lo mismo, pero hecho acá. Y lo que perdemos es todo lo otro, la diversidad de géneros, de miradas, de temas, los contenidos locales, que vos en una provincia tengas cine hecho por gente que es de ese lugar, con todo lo que eso implica. Sí. ¿No?
Juan,
todo eso perdemos.
No, te quería hacer una pequeña interrupción porque hay algo interesante lo que estás planteando, que se complejiza cuando en realidad hay muchos productores y productoras locales que igual, no sé si están tan disconformes con la contratación por parte de Netflix. ¿Cómo ves ese tema?
Mira, a mí eso no me parece un conflicto, digamos. Me parece que gente que está buscando, por un lado,
supervivencia. Porque esto que hablas vos tan interesante, ¿no? Que tiene que ver con la estandarización, ¿no? del lenguaje, sí. Y que es muy, muy piola lo que estás planteando. Yo te lo complejizo desde el lugar en que hay un montón de producciones que en realidad están totalmente encaradas por productoras argentinas. Uh-huh. Y en algún punto, digamos, la discusión de si están haciendo solamente por la cuestión económica o están de acuerdo es finita, no la sabemos. Deberíamos preguntarle en la intimidad. Por ejemplo, la serie esta que fue también Carmel, bueno, ni hablar Granizo que se está hablando ahora, digamos. Yo no sé si lo hacen por una cuestión económica, parece que están contentos.
Mirá, yo conozco en particular, por ejemplo, a la productora de la serie que mencionás, El Cante, Vanessa Ragone, que fue compañera además nuestra en el consejo, estuvo participando por productores. Y es además, bueno, ha hecho documentales, ha hecho desde la producción de una película que ganó el Oscar como El secreto de sus ojos, hasta producciones, no sé, por ejemplo, una serie sobre diversidad y género que se vio en Canal Encuentro o que está hoy en las plataformas Contar. Me parece que esa producción es múltiple, tampoco la gente está solo dedicada a una sola cosa, ¿no? Te pongo el ejemplo de ella porque lo conozco de cerca.
No, está buenísimo el ejemplo, está buenísimo, sí.
Como nos ha contado y ha contado en mesas, el otro día hubo una en el Congreso, cómo la producción para las series, a pesar de que sea el productor argentino y etcétera, no está desprovista de tensiones, ¿no? Tensiones en cuanto al formateo que se le da a las producciones, ¿no? Y a las cosas que hay que ceder para poder encauzar un poco en ese formato, ¿no? Uh-huh. También leí hace un tiempo entrevista a los guionistas del Reino, la serie El Reino, ¿no?
Sí.
Que fue una adaptación de un libro de una escritora argentina. Y alguien decía, no sé si era Piñeiro el director de esa serie, decía, sí, a nosotros lo único que, no nos cambiaron la historia, lo único que nos hicieron fueron aclaraciones de forma, ¿no? Decía Piñeiro. Bueno, ahí hay una clave que yo no sé si está siendo vista con claridad, porque en la forma hay un sentido también de lo contado, ¿no? Uh-huh. Cuando una productora te dice, no, mirá, acá no va esta puesta en escena, tenés que contar todo con un dron mostrando el paisaje, bueno, está interviniendo en el relato de alguna manera. Ahora, eso nosotros lo podemos naturalizar más o menos. Yo creo que los productores y directores que vienen haciendo un cine mainstream en la Argentina, o sea, un cine industrial, están más cerca de esa forma de relato y no sienten tanto el coletazo, ¿no? No sienten que les están interviniendo tan fuertemente su forma de hacer cine. Pero hay todo un resto del sector que te diría que es el 90%, porque ¿qué directores pueden ser contratados hoy por Netflix? bueno, los más consagrados, los que tienen un nombre a nivel internacional. Del sector independiente te diría un 5% que han ganado algún premio en festivales y demás, por supuesto pagando el precio también de modificar mucho sus relatos, ¿no? Pero después tenés una cantidad de gente que queda absolutamente afuera de esto, ¿no? Son los directores, ese pequeño grupo, si querés, de elite, y los técnicos, los que pueden tener algún trabajo con las plataformas, ¿no? Yo en particular con Netflix te digo que lo que vemos es una política muy, muy marcada de qué formato tienen esas producciones en Latinoamérica, ¿no? En otros lados tal vez estén haciendo otras cosas y es menos lineal.
Claro.
Pero el cine independiente está fuera totalmente, digamos, la diversidad de formas, ¿no? Me parece una discusión igual que no la vamos a saldar acá, tal vez está bueno que intervengan sobre todo las personas que están hoy haciendo ese camino, ¿no? O sea, transitando la producción con plataformas y a nivel más independiente, si querés, o con el fomento público, que hasta ahora fue la única forma en que se aseguró la diversidad, por lo menos, ¿no?
Totalmente.
Me parece, sí, digamos, que es interesante seguirlo el tema, pero en términos laborales te digo que la mayoría igual queda fuera de ese esquema, ¿no?
Sí,
es una discusión buena, pero en algún punto también inútil para mucha gente que no va a acceder nunca a un contrato con Netflix para producir, ¿no? Distinto es que te puedan comprar luego en algún momento cuando lo necesiten y les guste una película que ya hiciste con fondos públicos, que eso también ocurre en la plataforma. Hay mucho cine independiente en Netflix, no sé, hay películas de Godard en Netflix, pero esas no son películas hechas por Netflix, ¿no? Hay una diferencia ahí entre lo que se produce y lo que se adquiere un poco con la etiqueta cine independiente o cine arte.
Sin dudas. Juan, ¿tenés algún comentario para hacer, que te interese hacer, sobre la cuestión más de interpretación política de la interna del ente? Porque, digamos, acá lo que se ve, recién estuvimos escuchando unas declaraciones de Puenzo en otra radio, de que no iba a renunciar, no sé qué. A ver, desde afuera, sin meternos en datos que podemos llegar a tener de la interna, desde afuera se interpreta una situación en la cual se está jugando también algo de tensión entre el sector más del presidente de la Nación, Alberto Fernández, y del Patria. Eso se puede interpretar desde afuera sin mucha data. Con un poco de data esto se confirma. ¿Vos tenés una opinión sobre eso?
Mirá, no tengo elementos para asegurarlo. En principio comparto un poco tu lectura, pero es pura especulación, ¿no? O sea, Puenzo es un funcionario que hasta ahora ha sido sostenido por todas las instancias de gobierno. Las veces que se ha podido hablar con Bauer, con el ministro de su gestión, y haber manifestado las críticas que había, él mismo fue el que lo aseguró un poco en su cargo, ¿no? Hasta hoy. Creo que también esta decisión se da de la mano del enorme quilombo que hubo en la puerta del instituto, de la represión. No sé si sin eso estaríamos hablando hoy de un posible cambio de autoridades en el Inca. A pesar de que creo que los problemas que había en la gestión lo ameritan y lo ameritan hace rato, ¿no? Después, sobre lo otro, no sé mucho. Tal vez con los días sepamos un poco qué hilos realmente sostienen una gestión como esta, que implica determinada mirada acerca del fomento público, ¿no? Tampoco dejaría pasar el contexto actual, donde hay una enorme necesidad de fondos y de divisas para el pago de deuda, donde todo lo que es fomento público y a la cultura está atado con alambre, porque hay discursos muy fuertes en torno a la idea de que es un gasto innecesario, de que es desperdiciar dinero, etc. Y bueno, estamos también en medio de esas tensiones, ¿no? Eso es lo que creo yo se va a debatir finalmente, cuando, gracias a la presión que venimos armando, en un par de semanas se lleve al Congreso la ley para que se extienda la caducidad, ¿no? Me parece que ese es el debate del presente y hay que estar claros ahí y tratar de intervenir en ese debate.
Sí, sin duda. Bueno, el tema de los fondos específicos, hay muchos sectores que se expresaron, así se expresó Farco, por ejemplo, obviamente repudiando la represión, pero también hablando sobre esa caducidad. Hay un nucleamiento importante, ¿no?, alrededor de todo, de poder frenar un poco que se caiga finalmente la asignación de fondos específicos. ¿Cómo lo estás viendo eso?
Bueno, empezamos hace tiempo la gente del cine, muy de a poquito, con el tiempo nos fuimos enterando. Te estoy hablando ya del 2018, ¿no? Apenas supimos que se había generado esta bomba de tiempo, que en el 2022 caducaban los fondos. Llegamos a hoy realmente desconcertados, pensando que esto se iba a solucionar antes, ¿no? Pero bueno, empezamos un grupo pequeño de la gente de cine, después nos enteramos que la caducidad, este recorte afecta también a otras actividades, y ahí intentamos coordinar, informar, ¿no? Compartir un poco la información y fuimos abriendo. Hoy existe una coordinadora que es Unidos por la Cultura, Unidos y Unidas por la Cultura, y que contiene, digamos, a Farco, a la gente de las televisoras comunitarias, a la gente de la música, del Instituto de Cine, de música y de teatro, a la CONAVIV, bueno, por lo menos a los artistas y productores de cultura de esos espacios, ¿no? La gente que está en la base un poco y que perdería toda posibilidad de producción artística y cultural. Estamos convocando ahí a una actividad el 28, que es frente al Congreso, un festival, actividad, movilización, para poner el eje fuerte y defender lo que llamamos nosotros la autonomía, ¿no? O la soberanía cultural, que es esto un poco de lo que estuvimos hablando en gran parte de este intercambio.
Sí, sin duda. Juan, bueno, un gusto hablar con vos. Ya lo hemos hecho en muchas oportunidades, en esto por una circunstancia media lamentable del día de ayer. Ojalá que esto se mejore y que tengamos una excusa más linda para charlar.
Dale, yo también espero eso y descansar un poquito. Les mando un abrazo.
Abrazo grande. Abrazo. Aquí te escuchaban Juan Mascaró, cineasta y titular del DOCA.